to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitado. Es Columba Mesferusa Roche.
Caíso, Egunon.
Caíso, Sofía Marroquín.
Egunon, buenos días.
Y Javier Vitoria.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, bien, no sé, has venido aquí ya regañando a todo el mundo.
Bueno, hombre, oye, ¿qué has dicho hoy dos veces?
Está peleón.
¿Qué has dicho hoy dos veces por la radio? Que el padre, el
que
papa
sí.
ha cambiado...
No la ha cambiado.
La
ya,
doctrina
ya.
de la fe, o sea,
pero
que ya...
No ha cambiado la doctrina.
Jesús no es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
¿Qué no ha cambiado eso?
La congregación.
Vale, vale, ha cambiado la congregación.
Pero claro, estáis en una información equivocada.
Pero hay que simplificar, nada más.
Así, así la audiencia se confunde.
Claro, pues habéis dicho que ha cambiado la doctrina.
La
o la fe. Que ha cambiado la fe. Todavía más.
Pues no sé. Igual estamos en eso, ¿eh?
Igual nos iba mejor.
Es que me das unos sustos por la mañana...
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que hablen con
cuchillos
nosotros.
Por la mañana, si no me cortaría.
Te cortas, ¿no?
Me afeito ni nada de eso.
Tú no te cortas ni con cuchillos.
No, desde que estás en la tertulia te dejas barba por eso, precisamente. No, para no degollarte.
Me dejé antes.
Ya sé. Bueno, a los oyentes, a través del 688-88-77-88, que dejen sus comentarios en el día de hoy. Mira, acabo de terminar una entrevista, precisamente en la que hemos hablado. Buena parte de la entrevista tiene que ver con algo... que, bueno, ahí me tiene también preocupado. No es de ahora, no es nuevo, porque esto ya lleva mucho tiempo. No es el plástico de los océanos, que me has dicho que vamos a tocar, que si quieres luego hablamos
eso
de eso.
Eso también lleva mucho tiempo.
Que si quieres hablamos de eso. Pero no, tiene que ver con el auge de la ultraderecha, que eso ya se ha visibilizado precisamente en Europa. Y ahora, pues en un cambio de criterio, de estrategia, probablemente de Vox, pues tenga la posibilidad de entrar en uno de los gobiernos. Es decir, también la tenía antes, ¿eh? Lo tenía en Andalucía, en Murcia o en Madrid, pero ha cambiado la estrategia, pues igual por una cuestión de oportunidad, sin más, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Que pone contra las cuerdas a algunas de las formaciones políticas que al final les está poniendo en un brete. Por ejemplo, al Partido Popular le está poniendo en un brete, o incluso al resto de las fuerzas, donde algunos ahora, desde el Partido Popular, quieren trasladar la presión a partidos como el Partido Socialista, pues para que se abstengan, permitan una investidura y así Vox no tenga que entrar en el gobierno. Mala pinta tiene este asunto.
Sí, yo creo que lo que ha ocurrido en Castilla y León este pasado fin de semana es un aviso a navegantes, ¿no? Es decir, cuando el Partido Popular decide adelantar las elecciones acusando a Ciudadanos de intentar hacer una moción de censura, pues lo que está detrás es ese sueño de conseguir una mayoría absoluta y poder gobernar sin apoyos en esa comunidad que tradicionalmente siempre ha sido el Partido Popular, ¿no? Lo que el Partido Popular no ha calculado bien probablemente ha sido que no iba a estar tan cerca de esa mayoría absoluta como se ha sido y que iba a cambiar un socio de gobierno como Ciudadanos por otro, previsiblemente que sea Vox, ¿no? Blanquear a Vox en los últimos años trae como consecuencia pues esta degradación democrática que estamos viviendo y esta posibilidad de que efectivamente entren en los gobiernos autonómicos, realmente lleguen a tener más poder también a nivel central y bueno, y vivamos un retroceso en muchísimos de los derechos que hemos conquistado en los últimos años, ¿no? Vox, por ejemplo, acaba de anunciar también que lo primero que haría sería derogar la ley de memoria histórica y la ley de género, ¿no? La ley de violencia de género. Así que, bueno, pues los efectos además han sido rapidísimos. Andalucía se acaba de echar atrás, ¿no? También anunciaban elecciones anticipadas y bueno, han dicho que no, que van a agotar la legislatura. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que el Partido Popular tiene una posición complicada y lo que va a hacer probablemente es lo que tú has comentado, Coldo, trasladar esa presión al Partido Socialista, ¿no? Y acusarles de tener que gobernar con Vox porque el Partido Socialista no se abstiene. Creo que es una mala noticia. La buena noticia de lo que ha ocurrido en Castilla y León pues es la entrada de los partidos de la llamada España vaciada, que demuestran que, bueno, pues que es necesaria también una mayor representación de aquellos pueblos y ciudades que están más olvidados, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, la historia suele ser pendular. Ya lo hemos comentado alguna otra vez aquí, ¿no? Y en este caso yo diría que por desgracia. Y en cuanto a la situación en general, yo creo que quien ha jugado mal sus cartas ha sido el Partido Popular, o no tengo claro ni siquiera de si las está jugando en este momento. Yo tengo la sensación de que están bastante desnortados, porque en un momento dado se estuvo hablando del cordón sanitario en torno a Vox y demás, y ahora realmente, yo creo que no tiene claro cómo virar o qué hacer con esta alza y este auge cada vez mayor de Vox, y lo que eso puede suponer también dentro de la propia, de los propios votantes del PP, ¿no? A mí me parece que están bastante desnortados y que eso es lo que realmente está creando una situación complicada para, como decías tú, Sofía, el resto de partidos, ¿no? O algunos partidos que están ahí en las inmediaciones y viendo cómo se puede formar un gobierno, tratando también de evitar, bueno, a mí me parece pues que un partido como Vox vaya adquiriendo cada vez mayores escaños y mayor popularidad y mayor representatividad, a mí sí me parece una desgracia para la democracia, es así.
Pero ahora a mí me gustaría decir que polariza, que algo queda. Uh-huh. Es decir, tú haces políticas de polarización durante años y ¿qué es lo que generas? Además de esos debates que realmente son para un esperpento, ¿qué es lo que consigues? Además de esos debates, como digo, consigues elevar el nivel de irritabilidad de la población. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que va a votar cabreada. Y cuando va a votar cabreada, pues se produce esa teoría que mantiene Koldo, de que a vos les votan los nos, se unen los nos. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar y de razonar y de argumentar, se descalifica, etcétera, etcétera. Pero lo está haciendo todos los partidos. O mejor dicho, el partido del gobierno y el partido de la oposición. Y ahora vuelvo a... A mí me parece razonable hacer una abstención para que no gobierne Vox. Pero también me parece razonable haber hecho una abstención y haberse sumado a veces a las posiciones del gobierno cuando estamos con una pandemia que afecta a toda la nación. Y durante 2 años no ha habido ningún apoyo a lo que hacía el gobierno, que evidentemente lo ha hecho con muchos errores, pero entre otras cosas porque no tenía ninguna experiencia de cómo se gestiona una pandemia, ¿no? No ha habido ni un apoyo, ni siquiera ha habido un apoyo para aprobar sin ese esperpento en el que se ha aprobado la reforma laboral, ni siquiera. Y ahora pides lo otro, pero vamos a ver, seamos coherentes, hermanos. O sea, ustedes tienen un planteamiento general de la política global en la cual no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos. O sea, el llegar a acuerdos es dar cartas al adversario, que lo has convertido además en un enemigo. Bueno, esta es la política. Y ahora cambiamos, y ahora nos quejamos, y ahora nos extrañamos. A mí me parece que ocurre lo que tiene que ocurrir, y es que las posiciones más razonables bajan. ¿Por qué? Porque está la gente cabreada.
Sí,
porque... Y hay muchos motivos para cabrearse, que quede claro. Pero si además los dirigentes políticos hacen todo lo posible para que estén más cabreados...
Yo creo además que el cabreo genera otro efecto y es la abstención, ¿no? Es claro. Decir, o vas a votar cabreada y entonces votas...
O no vas.
Sí, votas con las tripas no, en vez de con claro. El pensamiento, ¿no?
Claro, dices, qué subida de Vox, ¿no? Menos mal que la España vacía, si está llena... Claro, pues esa es otra, ¿eh? Y la abstención que ha habido. O sea, quiere decir que nos tenemos que mirar porque lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que...
Además, yo creo que ha sido una campaña electoral como muy enrarecida por otros temas que no tenían, claro. Que no venían al caso. Y que además los partidos, sobre todo el Partido Popular en este caso, lo ha utilizado para hacer campaña en términos generales, ¿no? En términos de la España en su conjunto, en unas posibles elecciones generales que llegarán en 2023... Y han estado un poco como testando, ¿no? ¿Qué papel podía jugar Casado, qué papel podía jugar Ayuso, ¿no? En esa pugna interna que tienen dentro del propio Partido Popular. A mí me parece que es, al final, lo que ocurre con estas cosas es que la vida de la gente, que es lo que importa realmente, pues no está en la agenda política, ¿no? Está más el enfrentamiento entre los partidos, está más el quítate tú para ponerme yo, está más voy a ver qué rédito saco para seguir manteniendo el poder. Y bueno, veremos ahora lo que ocurre. La verdad es que... Da un poco de miedo. A mí personalmente me asusta mucho que Vox pueda entrar con fuerza en un gobierno. Sí que es cierto que gobernar no es lo mismo que estar en la oposición y también será para Vox un reto, ¿no? Situarse ahí y ver si es capaz de defender todo lo que defiende. Pero bueno, con la expresión, con el morro que tienen, lo van a hacer igualmente, probablemente.
Bueno, igual también sirve para desgastarse, ¿eh? Igual quiero decir que igual, entre comillas, tenemos suerte. Pero de todos modos, a mí lo que más me preocupa, que además salió ayer también una conversación nuestra de gente del barrio y tal, es el tema de la polarización, ¿no? Al final, cuando tú, yo creo, desde los propios partidos, te sitúas en posiciones tan antagonistas, yo creo que creas una tensión bastante imposible de resolver luego por las vías, bueno, pues de, en mi opinión, lo que tiene que ser la política, que tiene que ser llegar a acuerdos, a entendimientos, a pesar o más allá de las diferencias de cada partido, ¿no? Pero si tú tensas la cuerda, eso es muy difícil de hacerlo después. Y a mí eso sí que me preocupa, la polarización en la que yo creo que estamos cada vez más imbuidos, imbuidas dentro de la sociedad, ¿no?
Bueno, ahí ya veremos a ver qué es lo que sucede. De todas formas, bueno, yo no sé si Mañueco tiene la investidura en la mano a cuenta de que el Partido Socialista al final se pliegue y acepte el abstenerse, por ejemplo, o lo hagan los partidos de la España vaciada, o lo haga quien sea, pues para que no dependa de Vox. El problema de Vox, antes decía Sofía que, bueno, que igual estar en el poder es desgastarse. Yo me temo que es uno de los partidos que menos se desgastaría, porque le da igual.
Sí,
es decir, yo creo que es un partido que llega, que es capaz de facilitarte un gobierno y reventártelo a los 6 meses. Simplemente por estrategia electoral, te lo revienta él solito y se marcha del gobierno y te deja colgado de la brocha. O sea, les da igual, no les preocupa. Porque es un partido antisistema. Aquí siempre se está hablando de algunos partidos concretos, pero yo creo que es un partido antisistema. Es un partido que no cree en las autonomías y va a participar de ellas. Y participa de ellas.
¿Y en la democracia cree? ¿En la democracia?
Bueno, voy a aceptar pulpo. Pero sí. En el caso de las autonomías es algo que no viene en sus planteamientos. Y lo va a aceptar por una estrategia simplemente...
De desgaste
político. Porque yo soy de los que opina que estos utilizan eso para reventarlas desde dentro.
Sí, sí.
Nada más, para aprovecharse de ellas o reventarlas desde dentro. Ya veremos a ver qué es lo que sucede.
A mí me parece complicado.
Lo que pasa es, Javier, que también es verdad que algunas veces lo has comentado tú también. Estos no son marcianos que han aterrizado aquí y nos han invadido.
No.
Estos son ciudadanos de la calle.
Votados
que han votado
calle,
pero a esta formación política con toda legitimidad.
¿Pero los independentistas creen en el sistema?
No, tampoco. ¿Creen en otro sistema?
Bueno, pues a ver, quiero decir que cuando... A mí que no creen en las autonomías, pues tienen derecho a no creer.
Sí, sí.
No me parece antidemocrático.
No, yo no he dicho que sea antidemocrático.
Otra cosa es que sean homófobos. Esa es otra cuestión distinta.
Sí.
O que sean racistas. Y que por tanto asocien el hecho de no ser más español a ser delincuente, como el otro día le llamó la atención la presidenta de
Díaz Ayuso a Monasterio, sí.
Claro. A mí eso es lo que me da miedo. A mí lo otro pues habrá que debatirlo en el debate general del país, si tenemos que ser todavía más autonómicos, menos autonómicos, porque evidentemente quienes tienen posiciones independentistas en el país, no ni decimos nunca que no son demócratas, sino que además muchas veces esas voces son las que descalifican a Vox porque no es demócrata. Y dice, espera, ese no será pues se puede pretender otra manera de organizar España. ¿Es la mía? No, pero bueno, vamos a ver.
No, sin eso
me parecen otras cosas.
Digo antisistema, el sistema que tenemos. Son antisistema en función del sistema que tenemos.
Pero...
O sea, que no es la única formación, vamos, quiero decir que sea antisistema.
No, claro. Es decir, lo que pasa es que a esto no se les puede llamar bolivarianos. Comunistas, claro. Pero es que el antisistema hay más gente que suele.
Bueno, pero es lo mismo que los populistas.
Claro, pero también, los que,
gente
pero también los que están en contra
del partido. Los populistas de la ultraderecha son
pero también los
más
que están
clásicos,
en contra del partido de la economía neoliberal son antisistemas.
También, absolutamente.
Claro, y yo en eso soy antisistema. Ahora, no se puede cambiar el sistema más que por vía democrática. Y por lo tanto hay que trabajar con la ciudadanía, que es la que vota a los partidarios del sistema. Claro.
Dice un oyente, si la preocupación del PP de que Vox pueda participar en el gobierno es tan grande, tiene la posibilidad muy difícil de formar un gobierno de coalición con el resto de partidos, dando la presidencia al Partido Socialista. Así demostrará su preocupación es real. Bueno, esto no va a suceder ni...
No, me temo que no.
Pues como que no se celebre un cumpleaños.
Por eso, igual. Bueno, hay que... hoy recoge el PP lo sembrado. ¿Qué dirigentes tienen? Da pena, ahora vamos a por macronaranjas. Bueno, dice otro oyente que se habla de ascenso de Vox como si hubiera llegado en tren y no se tiene en cuenta de que le ha votado parte de la ciudadanía, lo que
sí,
comentábamos,
lo que he dicho, ¿no?
Porque está harta de su abandono por parte de otros partidos, corrupción, perversión de la democracia, etcétera. Sí, yo creo que es un voto...
Sí, de cabreo.
En muchas ocasiones es de cabreo, de sentirse defraudados, insatisfechos.
Que tú le votas a Vox y castigas a PP y a PSOE.
Claro,
es un voto así. Es, yo esta mañana lo equiparaba con las distancias, lógicamente, que la mejor campaña que yo recuerdo en unas elecciones, sobre todo por el nivel de atracción que tuvo, que fue de la izquierda abertzale en la época de la transición, cuando decía, rómpeles con tu voto. Ajá. Y eso, enardecía a los votantes. Es decir, rómpeles, efectivamente. Es que tu voto es para quebrar. Y eso es lo que creo que Vox está haciendo de otra manera, sin decirlo, ¿no?
Sí, pero creo que hay una parte de esto. Es decir, hay una parte que recoge parte del voto enfadado, del voto indignado con la situación, con los partidos más tradicionales. Pero también creo que ha habido un ejercicio de blanqueamiento clarísimo de algunos postulados de Vox que no deberíamos haber permitido. Claro. Es decir, poner un altavoz a alguien que se jacta de ser homófobo, que se jacta de ser racista, que se jacta de ser xenófobo, que se jacta de fenestrar a la población más pobre o... Creo que es algo que como país no nos podemos permitir. Es decir, no todo vale en política. Entonces, como decíamos hace un momento... Por supuesto que tenemos que defender todas las ideas políticas y las ideas de modelo de Estado que queramos, porque para eso estamos en una democracia. Pero eso es muy diferente a estar vulnerando derechos o a estar teniendo un altavoz para decir cualquier barbaridad que va en contra de los derechos de las personas que tienes enfrente, ¿no? Entonces creo que ahí sí que hay una responsabilidad. En los últimos años se veía venir, había voces que estaban diciendo estamos blanqueando a Vox. Bueno, hemos tenido ejemplos en el resto de Europa donde no se ha hecho este blanqueo, ¿no? Donde ha habido un cordón sanitario precisamente...
A Alemania es uno de ellos.
A fuerzas políticas, donde ha habido un acuerdo de gobierno muy difícil también, pero con el único objetivo de no dar alas a la extrema derecha, ¿no? Y creo que aquí en nuestro país hemos sido... profundamente irresponsables con esto, ¿no? Entonces, siendo cierto que recogen ese voto, a mí realmente el voto indignado, a mí sí me preocupa que también de repente es como estamos aceptando determinados comportamientos o manifestaciones sobre las que deberíamos ser mucho más, bueno, preocuparnos más, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener una sociedad que se jacta de, pues eso, de ser homófoba o ser xenófoba?
Dice otro oyente que cuando la gente está cabreada vota con rabia, y conozco en mi entorno varios amigos que están siendo víctimas, dice, de la ley de igualdad, y lo tienen claro de que las próximas elecciones votarán a Vox. Y así me imagino que muchas otras personas que están descontentas con las políticas actuales, pues acaban votando a Vox.
Pero por eso,
o a otros partidos parecidos.
Por eso, ¿no? A ver, pero por eso el clima de crispación es lo peor que puede pasar. Porque en el clima de crispación lo que reina es la descalificación. Y si uno es muy ingenioso y descalifica muy bien, pues entonces aparecerás en los medios y en las redes, ¿no? Pero así no se construye un sujeto político responsable, que si el sujeto político siempre es un sujeto colectivo, ¿no? Sí, y a mí me parece que este es una... ¿qué pasa? No se ha querido discutir sobre aquellos valores o aquellas posiciones, perdón, que son contravalores de una sociedad democrática y que ha defendido Vox, pues vamos, sin cortarse un pelo. ¿Por qué? Porque hemos necesitado a Vox para apoyarnos, no para estar en el gobierno, no para gobernar con nosotros, pero sí para apoyar a nuestro gobierno. Y así ha sido. Y por tanto, el cordón ese sanitario, como se llame, no ha funcionado. Yo creo que el único sitio que ha funcionado ha sido en Euskadi, creo yo, o en algún otro lado igual. Pero no ha funcionado.
No
ha funcionado. Y por lo tanto, ya se sabe. Ellos, y además ellos tienen un altavoz de estupendo para decir todas esas cosas. ¿Qué dices?
Bueno.
Pero no ha funcionado, Javi, porque yo creo que el propio sector, o sea, la propia derecha ha ido virando.
Claro, pero no ha funcionado porque, porque la política de facto que se hace es de descalificaciones y de polarizaciones. No. Al final no caemos en cuenta de que igual hay que empezar a discutir de otra manera para poner en su sitio las posiciones de Vox, ¿no? Y no basta con decir, son la otra derecha. Bueno, en unos aspectos. Son mucho más que la ultraderecha.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz, porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega, en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Bienvenidos, fobistas. Adelante con vuestros cielos rojos y árboles violetas. Hola, cubistas. Poneos cómodos con vuestras aristas y vuestros volúmenes. Pasad volando, surrealistas, con vuestros mundos soñados. El París de las vanguardias se viene a vivir a Bilbao. Obras maestras del Museo de Arte Moderno de París en el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Fundación BBVA.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Bueno, como tengo muchos comentarios, voy a ver si puedo leer una cadenita. Digo, una de las primeras ideas, dice un oyente de Vox, en las negociaciones con el PP es eliminar la ley contra la violencia de las mujeres de género. Dice que se lo piensen las mujeres que les han votado. Es como dar carta blanca a sus maridos a que las peguen. Les parecerá normal. Tendríamos que cambiar la forma de hacer política. Votar personas que tengan ganas de solucionar problemas y no votar siglas, dice otro oyente. Otro dice, el poder fáctico basa su dominio en inocular el miedo. Gane la derecha o la izquierda, siempre mandan los mismos, dice otro oyente. Dice, llevamos un tiempo con Vox y el resto de partidos no hacen nada para evitar ese cabreo que les ayuda. Otro dice, autocrítica de los que van de izquierdas no va a haber. Bueno, esto es otro de las grandes preguntas. Esta mañana se lo hacía yo a uno de los parlamentarios del Carrequín Podemos, ¿no? Que es lo que pasa con la izquierda, que no es capaz de dar respuesta a los descontentos, a esos cabreos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Si las soluciones no son tales, ¿o qué es lo que está pasando? Bueno, también es verdad que Vox soluciones no propone, ¿eh? Como tal.
No, propone bueno, como no ha tal. Estado en el gobierno para demostrar que es capaz de hacerlo.
Lo único que les da la razón, a todo el mundo que está cabreado le da la razón. ¿Eh? Porque alguien también aquí me dice que hablaba de los antivacunas, etcétera y tal, en declaraciones, y los únicos que se han que han prestado oídos a la denuncia ha sido un político que resulta que era de Vox. Digo, bueno, pues sí, claro, porque juegan a eso. Juegan a despistar, a decir, yo no me vacuno, yo sí, yo no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no?, que han hecho. ¿Qué pasa si voy a votar con el sobre vacío? Es como se llama, voto en blanco. ¿Y dónde va a parar mi voto? Ya que quiero ejercer mi derecho a voto. Pues el voto en blanco queda en una especie de limbo, que no va a ningún sitio. No, lo siento. Es simplemente un voto de protesta, pero que no tiene efecto. O sea, no hay escaño vacío, quiero decir. Nadie vota escaños vacíos, que ya hay un partido que propugnaba eso, pero que tampoco lo conseguía, claro. Dice, el PP no parece que todo es culpa del PP. A los demás partidos no les han votado. Es para mirárselo. Eso sí, chuletón al punto. Todos han hecho campaña contra Garzón. A Vox nadie le ha dicho nada. Bueno, pues sí, la verdad es que tampoco el resto de los partidos también se lo tendrán que mirar a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, os voy a cambiar de asunto. Mira, entre los temas, aparte de la ultraderecha, también está hablando del pacto educativo. Ha habido una cuestión que me ha dejado a mí muy sorprendida con esto que está pasando ahora mismo, que es que una propuesta que hace Joaquín Vildarrach, que es el consejero de Educación, o sea, da hoy por hecho que el borrador que presenta es un borrador de gobierno, pues resulta que no. Resulta que es un borrador que no debe estar consensuado entre PNV y Partido Socialista de Euskadi. Sobre todo porque ahora mismo llegan las fricciones entre los dos partidos. Me ha llamado mucho la atención. Y luego, bueno, luego la necesidad que tenemos, eso sí, de que un pacto de educación salga adelante, ¿no? Yo creo que en eso convenimos todos. Que salga adelante con el mayor consenso posible. ¿Os quedáis así como mirándome?
No, bueno. Quiero decir, no, yo no entiendo nada de educación, pero que quede claro que la semana pasada Urkullu dijo que él era el presidente de gobierno, pero no el presidente de su partido. En sí. Alguna discrepancia. Sí, es decir, sí. Que esos argumentos los utilizan todos los partidos cuando les conviene, por lo que sea. Y por lo tanto, es posible que ese sea un pacto de gobierno y aprobado en el Consejo de Gobierno y el partido pues tiene otra visión. Bueno, y es así. Y ya digo, ese argumento desde la otra acera, y no es con motivo de qué, pero me llamó la atención, que cuyo, en relación con el tema, me parece que la aprobación de la reforma laboral, Urkullu dijo, no, yo soy el lehendakari, yo no soy el presidente de mi partido. Una cosa es mi partido, otra cosa es el gobierno. Ah, bueno.
Sí, sí, pero eso traslada lo que decía yo.
Sí, claro.
Bueno, si la propuesta la hace el consejero de Educación, se supone que tiene que estar hablado en el gobierno.
Sí, bueno, no sé, a mí me llama la atención que él mismo diga que se dejen de politiquerías, ¿no? O sea, en sus declaraciones. Joaquim Vildarraig dice eso cuando ciertamente, aquí lo hemos comentado más de una vez, los grandes temas que yo creo que preocupan a la ciudadanía, a la línea de lo que te decías tú antes, Sofía, y uno de ellos es la educación, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de nuestros hijos e hijas, estamos hablando del futuro del país, de eso hablamos cuando hablamos de educación, ¿no? El no poder llegar a pactos de una manera más consensuada, pues hombre, parece un poco, cuando menos, preocupante, ¿no? Ahí hay sobre todo dos cuestiones sobre la mesa, que es el tema de la concertada y el tema del desarrollo o la ampliación, o llámalo como quieras, del euskera. Y ahí son, yo creo que son los dos caballos de batalla en los que no acaban de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues yo creo que sería, o sea, es fundamental que los socios de gobierno en este tipo de cosas, o sea, se pongan de acuerdo, es que no queda otra, porque ya lo hemos dicho, o sea, es que llevamos reformas educativas ni sé cuántas, y sin embargo parece ser que la calidad de la enseñanza de nuestros alumnos y alumnas no aumenta, sino todo lo contrario. Entonces, pues algo estamos haciendo mal, yo creo. O ponemos los acentos donde no hay que ponerlos, o no somos capaces de llegar a los consensos necesarios, o todo junto, pero algo estamos haciendo mal. Cuando, y yo ya lo he comentado aquí más de una vez, pues la enseñanza concertada en otras comunidades autónomas no deja de ser una mera anécdota, pero en Euskadi no. En Euskadi eso no es así. En Euskadi, pues somos prácticamente la mitad.
50-50, sí.
O sea, 49-51, o entonces dices, bueno, pues no es un tema baladí ni para pasar de él. Es que, o sea, son familias que apuestan por este tipo de enseñanzas, somos un montón de profesionales que tratamos de hacerlo, pues también, como los de la red no concertados, es evidente, ¿no? Toda la chavalería que está ahí implicada, pues está claro que en un tema como educación hay que llegar a un acuerdo razonable y razonado, es evidente. Y el euskera lo mismo. O sea, esto ya lo he hablado yo más de una vez. Yo creo que este país no se va a arreglar hasta que no seamos capaces, en otros temas lo aceptamos, y conste que yo estoy, o sea, totalmente pro euskera, pero aquí no se acepta que Euskadi nada tiene que ver la realidad de Bilbao centro con, yo qué sé, con Getaria, por decir algo, o con la Llanada Alavesa. Es que nada tiene que ver. Uniformizamos la política, quiero decir, lingüística, para todos igual y para todos al máximo. Es que hay muchísimas otras cuestiones en medio. Las dificultades que se le plantean a la población, a los jovencillos que vienen emigrantes, cuando tienen que llegar a la escuela, y sí o sí, o sea, es que esto lo veo yo todos los días. Tienen que trabajar las materias, sobre todo en euskera, o sea, es que hay muchísimas cosas que tienen que ver con esta, bueno, en mi opinión, equivocada decisión de uniformizar el cómo se trabaja el euskera en las aulas y demás, hasta dónde y en qué lugares. Yo eso lo he dicho un montón de veces, no se me hace caso, lógicamente, pero es así. Es que la gente que estamos en las aulas lo vemos. Y cualquiera que se mueva un poco por Euskadi, yo tengo familia, pues bueno, unos en la Rabechu, otros en Lekeitio y otros en Bilbao. Todos los actuales sabemos euskera, pero nuestras realidades lingüísticas son diferentes, y hasta que no, en mi opinión, no le demos a eso un cariz no moral, sino, o sea, pues es así, no es ni bueno ni malo, es así. O sea, no es una cuestión moral. Pues difícil va a ser avanzar, yo creo que va a ser difícil.
A mí me gustaría poner otro tema también en relación a esto, ¿no? Y es cuánto de nuestro modelo de escuela pública concertada y modelo lingüístico está haciendo también que estemos generando guetos en el sistema educativo, ¿no? Que creo que esto es uno de los temas también centrales si realmente queremos tener un pacto educativo que haga que seamos una sociedad más inclusiva. Porque, claro, por un lado hablamos de que queremos ser una sociedad que recibe, una sociedad que acoge, una sociedad que se van a gloria de poner en juego todos los valores y todas las capacidades que tenemos instaladas en nuestro territorio, pero que luego, desde la más tierna infancia, estamos segregando por origen o estamos segregando por idioma, ¿no? Y creo que esto, bueno, pues sería también un elemento clave, porque, Porque lo dice el, o sea, el modelo lo que nos enseña es esto, ¿no? Que la escuela en Euskadi es una escuela que tiende al final a segregar. No de manera proactiva, pero el resultado del modelo tiende a segregar, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un elemento que yo creo que es importante y que además, a lo mejor los efectos no los vemos ahora, pero cuando empecemos con las segundas y terceras generaciones de personas que han venido de otros países, lo veremos clarísimamente, ¿no? Y será una mala noticia para el país, porque nos hará menos inclusivo y nos hará un país como más alejado, ¿no? Más polarizado, como decíamos antes, ¿no? Entre quienes están en un modelo y quienes están en otro.
Bueno, el planteamiento que hace la propuesta del Pacto de Educación es colocar el euskera como lengua vehicular con una condición, que es que al final de la etapa educativa, pues el alumno o la alumna sean capaces de tener un dominio de las dos lenguas, tanto del euskera como del castellano, y luego tener conocimientos en una tercera lengua, ¿no? Bien, eso es un criterio, y ese es un criterio que se acerca un poquito más a lo que tú dices, Escolumbe. Lo digo porque eso no uniformiza, o sea, no es una escuela inmersiva, de inmersión absoluta, ¿no? Uh-huh. Que también hay quien aboga por ella con toda legitimidad, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero que realmente ahí sí que presenta más dificultades, pues por el tejido social que tenemos. Sobre todo en algunos territorios, pues puede ser el Gran Bilbao o puede ser la llanada alavesa, ¿no? Fundamentalmente. Uh-huh. Y ahí sí que tenemos algunos problemas. Yo creo que el planteamiento de lengua vehicular, que el euskera sea lengua vehicular, yo creo que no generaría ninguna controversia en este caso. Igual permitiría un avance de esas características. Yo creo que sí, no sé.
Yo no soy experta tampoco, soy educadora, o intento ser educadora. O sea, no me dedico, digamos, a la política educativa, sino a la acción educativa, de la manera que mejor trato de hacerlo y de serlo. Pero bueno, o sea, luego en el día a día de las aulas la cosa es mucho más compleja, ¿eh? Yo en este momento tengo, bueno, chavales en la concertada que muchas veces se critica y dicen, no, porque es una educación elitista, tal, ahí hay un poco de confusión.
Bueno, ahí también hay que distinguir.
Hay un poco de confusión.
No es lo mismo...
No, pero me refiero, porque se cree que la concertada...
Hay que mezcla la concertada...
Mucha gente tiene el imaginario de lo que era el antiguo colegio de pago, por decirlo de otro modo, ¿no?
Sí.
Y eso no es así, entonces, bueno, pues, o sea, yo lo digo, no lo digo en plan... preocupada, pero no por sus orígenes, sino por la complejidad que genera en un aula, ¿no? Pues tengo chavales chinos, tengo una niña que ha venido de la zona de Pakistán que no sabe ni castellano ni euskera, sabe inglés de aquella manera, o sea, quiero decir que la complejidad de un aula es que es un microcosmos en el que luego lo importante que es educarles y tratar de formarles para que sean ciudadanos y ciudadanas del futuro, pues responsables, comprometidos, bueno, que es lo que yo creo que en esta mesa intentamos sacar adelante, ¿no? Pues es muy complicado, muy complicado. Y dentro de todo eso está lo que es el propio uso de la lengua, lógicamente, porque cada vez tenemos, bueno, yo por lo menos, cada vez tenemos más chavales emigrantes, más chavales que vienen también de realidades desestructuradas, aunque no sean emigrantes, en fin, pues es complejo. Y por eso digo yo que todo pacto educativo, o sea, pues es fundamental que se trata de llegar a acuerdos, porque es que no estamos jugando al futuro de, en este caso, de Euskadi, es así.
No, yo, vamos, sé poco de esto, pero por un lado tenemos una escuela mucho más plural que en el pasado, mucho más plural, por muchas razones, mucho, o sea, por, acaba de decirlo Escolumbe, ¿no? O sea, es que no es que tengo en clase gente que habla euskera y gente que no habla euskera, y que tiene que entrar a hablar, que tiene que estar por esa lengua vehicular, sino tengo gente en clase que ni siquiera sabe lo que es el euskera, porque es hijo de migrantes, o no sabe ni castellano. Entonces, bueno, tenemos algunas complejidades prácticas, como para no ponernos de acuerdo, ¿no? Y segundo, otra cosa que a mí siempre me interesa. A ver, ¿qué es lo que yo valoro de la educación que recibí cuando estuve escolarizado? Pues la sensibilidad que me crearon, si es que me la crearon, pero me la crearon, la sensibilidad social, la capacidad de espíritu crítico que me elaboraron, y mucho menos las matemáticas que me enseñaron, mucho menos. Y no es porque iba a ser, porque soy cura, que iba a ser ingeniero, pero yo aprendimos unas matemáticas de una manera y ese sistema ha cambiado. Yo ya, bueno, quiero decir que a veces nos estamos empeñados en ciertas cuestiones que son muy instrumentales y muy funcionales y que son necesarias, evidentemente, pues como saber lenguas y cosas así. Pero luego, el sujeto que habla lenguas es moderno porque habla lenguas. Yo me acuerdo que en un debate que hubo un día en algún periódico de aquí del País Vasco en el que se criticaba le criticaban a algún obispo y el obispo había dicho que él era moderno porque hablaba idiomas, le contestó el otro, el que contestó le dijo, bueno, también los camareros de Gerona. A ver, las herramientas no nos hacen estar a la altura de los desafíos que tiene el mundo de hoy, ¿eh? Las herramientas. Es decir, las herramientas nos pueden servir para tener un puesto de trabajo, evidentemente, que es muy importante. Pero luego podemos ser unos rumiantes en el puesto de trabajo, ¿eh? Es decir, que trabajadores y consumidores, y punto. Y luego resulta que cuando hablamos de la escuela y de la educación, se nos olvida el tema anterior. El por qué se bota Vox, o por qué se echa plástico al mar, se nos olvida eso. Y la educación, si queremos cambiar las cosas, tenemos que evaluar la educación también desde esos valores, ¿no? Como tú has dicho muy bien, Colombe, una cosa es ser educadora y otra cosa es transmitir conocimientos. Son cuestiones muy importantes. Y ahí es donde yo creo que se juega el futuro de este país, que quede claro.
Dice un oyente, mi hermana es andereño en un colegio de monjas y solo tiene dos alumnos, y pone entre comillas, nacionales.
Por eso.
Sí, porque esto luego podemos entrar en el capítulo ese que mencionaba Sofía de la segregación, porque dentro de la propuesta hay un apartado muy concreto hablando de la segregación, porque se determina que muchas veces en función del origen los colegios concertados no son los que están segregando, están apartando, y al contrario, hay colegios concertados que son los que están asumiendo. Están asumiendo, ¿no? Y básicamente yo lo comentaba también en la entrevista antes, pues porque, por ejemplo, dependiendo del perfil, sí que es cierto que hay colectivos que deciden más la escuela pública, por ejemplo, colectivos magrebíes, escuela pública, pero si tú vas a latinoamericanos, prefieren centros concertados por el carácter religioso. Es que esto es otra es una de las realidades que tenemos socialmente, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Que lo que deberíamos es tener la posibilidad de que todo el mundo tenga la capacidad de ir donde considere adecuado y que los criterios sean iguales, ¿no? Bueno, esto es uno de los puntos. Bueno, dice, ¿alguien se cree que los niños en Euskadi no van a saber castellano? Si una familia de aquí va a Suecia, le van a abrir un aula porque no es sueca, se trata de liar el asunto por liar, dice un oyente. Otro dice que entiendo las dificultades de muchos jóvenes y adultos con el euskera, pero el idioma es parte de nuestra identidad cultural, es patrimonio del pueblo y su desaparición es un grave riesgo con el que nos encontramos todavía hoy. Los jóvenes que llegan a este país tienen serias dificultades para aprenderlo y su uso en la calle está limitado precisamente porque el euskera no se le ha dado el protagonismo que merece, aunque es comprensible que haya sido así, pero en algún momento hay que impulsarlo y no podemos ir atrás por las dificultades que entraña su uso. Bueno, eso no...
No, yo no creo que se ha dicho eso en la mesa.
Es un
comentario del oyente.
También los oyentes hacen comentarios.
Sí, no, pero además que me parece razonable, yo lo he dicho desde el principio. O sea, yo soy pro euskera, o sea, sí. Yo tengo claro, pero bueno.
Otros hablan de que tenemos un reto histórico, más medios, nuevas ideas, que es lo que hace falta. Algunos otros hacen referencia a tengo derechos y si me para la Ertzaintza ser atendido en euskera, por supuesto, y cuando voy a Hacienda, por supuesto. Dice, porque no os oigo eso. Digo, sí, hombre, ¿cómo que no? Si esto es un derecho reconocido.
Sí, pero a mí ya me ha pasado, de ir a instituciones oficiales y decirme la persona que está en la ventanilla, no, por favor, háblame en castellano, que no es euskera. Eso me ha pasado, ¿eh?
Sí, bueno, pues eso es un error de concepto en el puesto en el que
instituciones oficiales de este país.
Pues esa persona no podría estar en ese puesto de trabajo.
Bueno, pues, digo, o sea...
Es por lo de las competencias.
Comento.
Pues está muy claro, es por las competencias.
Que me parece muy bien, o sea, exigirlo en el ámbito educativo y demás... Pero bueno, tela marinera, claro.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lendakari Aguirre 21.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado, Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Aircot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en aircotsecurity.es. Aircot Security, convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante, todas vuestras sonrisas. Porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 944-600-100.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. Por cierto, que hemos hecho mención a los plásticos varias veces, porque esta mañana estaba contando yo que es que el gobierno vasco también se ha sumado, o sea, el País Vasco, se ha sumado a esa iniciativa que ahora mismo hay, precisamente para... Pues poner coto a que los océanos sigan convirtiéndose en vertederos, cosa que hacemos, vertederos de plástico fundamentalmente. Claro, son compromisos internacionales. Estos compromisos te dicen, bueno, pues de aquí a 2040 a ver si podemos reducir. Pues 2040.
¿Y tú crees que eso es un compromiso?
Pues no lo sé. Hombre, supongo yo.
Hombre, por Dios.
Es que, ¿qué voy a decir?
Por favor.
2040. Es que no va a ser. Mañana no podemos, seguro. Ya te digo yo que mañana no podemos parar esto.
Pero
no 2040, no 2040.
Estamos, a ver, estamos siempre con el modelo. O sea, cada día nos contáis, los periodistas, nos dais una pestaña del modelo en vez de darnos el libro completo
el
todos
libro
los
completo,
días.
Sí.
Y decir, mire, el índice del modelo, 1, 2, 3, nada más, no digáis más que los índices, pero todos los días. No digáis, hoy el epígrafe 2, 7, 14. No, no, todos, es que no, es lo mismo que lo que hablamos ayer, que hablamos de no sé qué.
Bueno, hay,
la
un hay un compromiso global por una nueva economía de los plásticos, y en este caso lo que se pretende precisamente es eso, desechar el que al final pues no acaben esos plásticos en el mar. Donde llegan
¿dónde
millones
van a acabar? ¿Eso dónde van a acabar?
Pues por ahora en el mar.
No sé si habéis visto alguna vez en Nicaragua, en Managua.
No he estado, no.
¿Y el lago interior de Managua qué es?
Un lago de plásticos.
Bueno, y de todo, de todas las porquerías. Es decir, allí lo han echado todo. Quiero decir que no digo que eso sea fatalmente así, pero cuando se empieza a echar, se sabe que se está echando, ¿no? O no se sabe que se está echando. Y no, durante un rato, 100 años, o 40, o 50. Pero...
Yo creo que este tipo de acuerdos es peor que no llegar a ningún acuerdo. Quiero decir, cuando tú colocas la posible solución dentro de 18 años en este caso, es decir... ya será responsabilidad de otros que vengan detrás, porque ya no será responsabilidad de los que están ahora, ¿no?
Claro.
Creo que es un mensaje también terrible, o sea, es decir, la falta de voluntad política para dar solución a un problema que ya viene siendo un problema desde hace bastante tiempo y que si no lo atajamos, pues bueno, ya estamos viendo las consecuencias.
¿Pero qué
¿no?
poder tiene que tienen los gobiernos de cada país y de las comunidades como Europa y eso para meter mano a las empresas de plástico? A ver, pregunto. ¿Tiene algún poder para gestionar eso? ¿Tiene alguno? ¿Tiene alguna capacidad? Y si tienes una muy importante en Valladolid y les quieres meter mano, se te irán a Tailandia y dejarán a 200 o 300 operarios de Valladolid de la calle. ¿Por qué? Porque la economía es global, la política es regional y local. Es que estamos siempre en una especie, sí, de cuello de botella.
Siempre estamos en ese tema.
Estamos en ese tema siempre, porque, a ver, el tema de los plásticos es un asunto global.
Claro.
Global, pero ¿quién gobierna eso globalmente? Si no hay gobierno global.
Bueno, sí, ya hubo directivas europeas, ¿no? La que limitó el uso de las bolsas, sí, de plástico, sí, en las tiendas, que luego se traspuso a la legislación española, fue un paso adelante absolutamente, sí, claro, insuficiente. Pero bueno, por lo menos fue un ejemplo de que se podían hacer algunas cosas, ¿no?
Claro, algunas cosas siempre.
Lo que pasa es que es la misma Unión Europea que luego blanquea también la energía nuclear, la considera verde.
Sí, lo que pasa es que yo con lo de las bolsas de plástico, yo al final veo que están poniendo las bolsas, están poniendo las mismas bolsas en los supermercados que ponían antes. Eso sí, nos cobran 10 céntimos o no sé cuánto.
Pero hay algunas recicladas, ¿eh?
Ya.
Pero mira,
algunas.
Pero a mí hay una cosa que no quiero dar la impresión de que soy muy 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 pesimista. A ver, se hace un diagnóstico que parece catastrofista y se ofrece una solución que es dar pomada. Es poner pomada al asunto. Es decir, vamos a ver, te dicen unas cosas sobre cómo están hoy los mares. Y dicen que hay un compromiso de a ver si se deja de vertir plástico al mar el año 40. El año 40, dice. Porque antes no se puede. Bueno, entonces estamos condenando los mares a... No, es que no tiene salida esto. ¿Por qué? Porque el análisis desde el año 40 será... Si se ha llegado a un acuerdo, habrá que decir, hemos llegado a un acuerdo, pero lo que tenemos es esto. Cementerios o basureros de plástico en el mar. Claro, el análisis es catastrofista de
luego
todo,
está,
¿eh?
Y luego está Javi, es que, o sea, lo que has comentado tú antes y que sale otras veces aquí, ¿no? O sea, que es un problema global. Es decir, yo pienso y digo, bueno, yo no soy la mejor ciudadana del mundo mundial en absoluto, pero llevo ni sé los años que llevo yo reciclando. O sea, ni sé, porque aquí en Euskadi llevamos unos años con el tema de, o sea, la concienciación, y mis chavales la traen de casa, ¿eh? De aquí el papel, aquí el plástico, luego les tienes que perseguir un poco, claro, porque chavales de 12 o 13 años, pues son chavales. Pero, claro, o sea, esto, quiero decir, en el mundo, digamos, más desarrollado, funcionamos así. Pero luego tenemos otros países, que lo hemos comentado otras veces, que hacen lo que pueden. Y bastante que hacen.
Claro.
O sea,
vete a Nicaragua.
Sí, es lo que pasa, ¿cómo, no se trata solo de reciclar. Realmente. No se trata solo de reciclar, se trata de utilizar mucho menos, claro.
Mucho menos,
sí,
claro.
Pero eso no depende solo de ti, Sofía. Eso depende también de las políticas globales.
Totalmente.
Si tú vas a comprar, me da lo mismo, un refresco al supermercado, ¿en qué te lo venden? Porque antaño o sea, era cristal, ¿no?
La cantidad de plástico que llega en los paquetes en donde, claro, se encuentra. Pues es que... Y luego diré otra cosa que me parece. A ver. También hay previsiones de cuándo se va a acabar con el hambre en el mundo. También las hay. ¿Y las víctimas? ¿Qué pasa con los muertos? O sea, ahí no hay que hacer memoria histórica.
Pues pediremos perdón, Javi. No sé cuántos años después pediremos perdón.
Pero no habrá que hacer memoria de eso. No habrá que decir, porque han muerto por nuestra culpa, sí, por nuestra complicidad en ese asunto. Y esas no son víctimas. Como son anónimas, como no van a salir en el correo, todo, en el periódico... Todas las semanas, los que murieron de hambre, no sé dónde. Pero a ver, son víctimas. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que pasa sobre, que camina sobre cadáveres, que decía Walter Benjamin a principios del siglo XX. Seguimos caminando sobre cadáveres. Es que esta es la cuestión. Esta es la cuestión, que es lo que a mí personalmente más me indigna. ¿Por qué? Porque frente a eso, impasible la demanda. Luego nos movemos en bucles hablando de cosas parciales y dices, espere, vamos a ver. Todo esto produce esto. ¿Eh? A ver. El plástico en el mar, ¿sabes qué? Es que el mar es un basurero de plástico, pero no se allí no podrá vivir gente, pero si uno va a Guatemala o a otros muchos sitios del sur, la gente vive en los basureros, no es que va a los basureros a buscar material, vive allí metida. ¿Y tenemos alguna responsabilidad? Esta es la pregunta para mí.
Pues no sé si tenemos, pero realmente tenemos un problema. Eso es lo que tenemos, ¿eh? Un problema muy gordo.
Sí, pero si no tenemos responsabilidad no tenemos un problema, ¿eh? Que quede claro.
Bueno, dice algún oyente, vete a Pozas el finde y verás cómo reciclan los jóvenes.
O sal de San Mamés.
Ya está.
Sal de San Mamés.
Bueno, no hace falta, no tiene por qué ser los jóvenes, ¿eh?
En la explanada delante de San Mamés, sal, y si no miras te caerás. Bueno, te caerás
como algunos...
Te caes ya porque pisas la lata.
Algunos otros oyentes son muy críticos, dice, el ciudadano recicla, la administración lo quema en Sabalgarbi o lo almacena en el vertedero de Zaldívar.
Pues sí, ahí está.
Dice, llevamos mucho tiempo reciclando. Sí, pero ¿qué ocurre con los jueves culturales en Pozas y en Somera, por ejemplo? Se llenan de porquería, que estudiantes y otros echan a la calle, y esos son de la generación más educada al respeto al medio ambiente.
Sí, bueno,
yo veo que hay objeto de críticas, hay muchos, ¿eh?
No, no, y tampoco eso, quiero decir que tampoco es una
especie no son para señalar.
De regla de 2 más 2, 4, no, pero me refiero que tampoco es 2 más 2, 4. También ha salido aquí otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero el tema de la violencia juvenil contra las mujeres y demás, que dices tú, esto no tiene sentido, es la generación que más educada está en este tema, ¿no? Pero bueno, pues así de complejo es nuestro mundo.
Pues así de complejo es y seguiremos analizándolo cuando sea, cuando corresponda. Es Columba Mesperus Arroche, Sofía Marroquín, Javier Vitoria, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada, venga.
Vale,
sí, sí.